4 y 38 minutos de la tarde, las 3 y 38 en Canarias. Don Marcos Sánchez Foncueva, buenas tardes.
Muy buenas tardes, Dieter.
No se va a liberar usted esta temporada tampoco, porque el gabinete inmobiliario que tenemos montado con usted no es que deje de tener preguntas, inquietudes y cada vez más preocupación de la gente, es que va aumentando. Y si hoy teníamos pensado hablar de muchas cosas, incluso de muchas preguntas que nos ha dejado la gente para usted, encima se cuela la actualidad. Vamos a explicarle a la gente brevemente qué es el IRPH y luego le pregunto a usted qué consecuencias puede tener esto. A ver, Nieves, la justicia europea ha puesto hoy en el punto de mira el IRPH. Y a lo mejor a usted lo del PH le suena a algo de la piel, ¿verdad? Bueno, pues si no sabe qué es, no se preocupe porque vamos a hacer 5 preguntas sencillas y trataremos de que las respuestas sean igual de sencillas.
Pues primero vamos a responder, Dieter, a la pregunta de qué es el IRPH. Es el acrónimo de Índice de Referencia de Préstamos Hipotecarios. Cuando una persona firma un crédito, va al banco, le dicen, bueno, usted tiene la posibilidad de hacerlo a tipo fijo o tiene la posibilidad de hacerlo a tipo variable. Si lo hace a tipo variable, lo puede referenciar bien al Euribor o bien a este índice, al IRPH. Es verdad que el Euribor es el índice más utilizado, pero hubo un tiempo en el que estaba por las nubes y estaba en máximos históricos. Estamos en los años 2007-2008 y por ese motivo, bueno, pues los bancos ofertaron este otro índice supuestamente más estable y supuestamente sin tantos movimientos en el mercado.
Voy a sentir con la cabeza, don Marcos. ¿Vamos bien en la explicación?
Sí, perfectamente.
Bueno, segunda pregunta. ¿Quién lo ha llevado a la justicia europea y qué es lo que la justicia europea está estudiando?
Bueno, pues la causa llegó a la justicia europea después de que un cliente de Bankia que tenía una hipoteca referenciada a este índice presentara una demanda de nulidad de esta cláusula porque lo consideraba abusiva. Esto se llevó a un juzgado de primera instancia de Barcelona y fue el juzgado de primera instancia el que decide trasladarlo a la justicia europea. Y lo que ahora está estudiando la justicia europea es no es si este índice es ilegal, que no lo es perfectamente legal. Lo que tiene que dirimir la justicia es si su aplicación ha podido ser abusiva. Hay sospechas de falta de transparencia durante la comercialización.
¿Cuántas personas han contratado este tipo de hipotecas? Y no sé si nos puedes poner algún ejemplo concreto.
Bueno, pues oficialmente no se sabe la cifra exacta de personas afectadas, pero se habla de una media de 1 millón de hipotecas referenciadas a este índice. En cuanto al ejemplo concreto, imaginemos, por ejemplo, una familia que decide contratar una hipoteca de unos 200.000 euros a 30 años. Bueno, pues en los años de la crisis habría pagado hasta 25.000 euros más que los que tenían esa misma hipoteca, 200.000 euros a 30 años, al Euribor. Esto les supondría más o menos 200-300 euros más al mes.
¿Y a los bancos cuánto les podría suponer una sentencia contraria?
Pues tampoco hay una cifra concreta porque depende a quién consulte, si te dan una cifra u otra, pero hablamos de que los bancos se pueden enfrentar a reclamaciones entre los 37.000 millones de euros y los 44.000 millones de euros.
Y decíamos antes que lo que hoy hemos conocido es el veredicto preliminar del abogado general del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, que es un paso anterior a la sentencia. ¿Se suelen atender las conclusiones del abogado general, Nieves?
Pues hay que decir que las conclusiones, esta opinión no es vinculante, pero sí determina la decisión del tribunal. Aún así, hay que esperar a la sentencia. Los 15 jueces del tribunal pues son los que tienen la última palabra.
Don Marcos Sánchez Foncueva, director gerente en Junta de Compensación del Parque de Valdebebas. Aquí cada vez que hay una noticia en contra de los bancos, la gente descorcha el champán, el cava, la sidra. ¡Qué bien, qué alegría! ¿Esta noticia en qué efecto podría tener para la gente que tiene una hipoteca o para la gente que quiere tener una hipoteca? Porque hay veces que lo que es bueno para unos es malo para otros.
Bien, como habéis dicho, es un índice, el índice de referencia sobre para préstamos hipotecarios es un índice que se utilizó en un momento en el que el Euribor tenía mucha oscilación y estaba muy alto. De manera que la banca, con el consentimiento del gobierno y con el consentimiento también hay que decirlo de Europa, se pergeñó un índice de referencia sobre los préstamos hipotecarios calculado sobre precisamente los préstamos hipotecarios. De manera que lo que sí se ha demostrado es que este IRPH ha sido más estable que el Euribor. Eso es así. Lo que pasa es que efectivamente ahora parece que el Euribor, como ha estado bajando constantemente está más bajo que el IRPH, pues es este índice lo que ha venido a perjudicar a aquellos que lo contrataron. Ahora bien, eso en sí mismo hay que decir que, como muy bien has comentado, no es ilegal. O sea, es un índice que es legal y eso en sí mismo no es malo. Lo que sucede es que, lógicamente, los clientes, cuando ven que están pagando más de lo que está pagando su vecino que lo contrató con Euribor, pues dice que no, que quiere pagar lo que está pagando su vecino. Pero eso no es así tampoco. Es decir, que la banca pierda siempre no es bueno. Y que la banca esté perdiendo últimamente tampoco es bueno. Porque la derivada es la siguiente: la banca va a perder, o ha perdido en algún momento. Pues hombre, yo creo que es una pregunta que casi todos imaginamos cuál es la respuesta, ¿no? La banca pocas veces pierde, de manera que todo eso lo trasladará de una forma u otra a esos mismos clientes. Yo creo que lo que va a suceder, primero y además hay que ser prudente, porque el pronunciamiento se tiene que pronunciar el tribunal, como bien decís, es el abogado general ha hecho estas conclusiones, pero el tribunal se tiene que pronunciar sobre si efectivamente ha habido perjuicios a los clientes, sobre el tema de la retroactividad, es decir, en función de desde cuándo se considere que ha habido un incumplimiento de determinadas condiciones de transparencia y demás, pues se aplicará o no, y según de qué manera, y según lo haya regulado cada uno de los bancos, cuáles son las consecuencias de esa utilización del IRPH.
Es ahora mismo una de las noticias más comentadas, incluso ha acaparado las portadas de casi todos los periódicos esta mañana, porque en cuanto aparece algo de la banca condenada, ya acapara todos los titulares y luego hay quien dice, ¿y esto me beneficia a mí? Bueno, pues depende. Vamos a ver la sentencia, vamos a ver cómo es, porque claro, juzgar el comportamiento a la hora de haber engañado o no a un cliente diciéndole ponte este índice y no el otro, que es de lo que se está hablando, pues vamos a ver si se puede hacer una sentencia de modo generalizado. Hay muchas preguntas de la gente para usted, don Marcos, pero ya no de estas más de IRPH y sentencias que todavía no ha ocurrido, sino de acceso a la vivienda. Y además tenemos de todo tipo, pero por ponerle dos detallitos, Isaac, de la preocupación de lo que estábamos escuchando antes, que nos contaba Ketty Garat del lío PSOE-Podemos, que no tenemos gobierno, si hay inestabilidad política que vaya a trasladarse al precio de la vivienda, al hundimiento de la vivienda, al acceso a la vivienda. Escuche.
Mi preocupación es cómo repercute la falta de gobierno a mi hipoteca. Si me va a subir el Euribor, no me va a subir, me va a subir el tipo de interés o no. Esa es mi pregunta.
Nos preocupa si los intereses van a seguir subiendo dado la inestabilidad política que hay en el país en estos momentos. También nos preocupa el tema del Brexit, si nos puede afectar en ese sentido, en los intereses.
Hola, tengo 25 años. Actualmente vivo con mis padres porque el precio de las viviendas y de los alquileres es muy alto para mi nivel adquisitivo. ¿Crees que van a seguir subiendo o van a bajar y me puedo plantear empezar a ahorrar para meterme en un alquiler?
Me llamo Bruna y me gustaría saber si los precios del alquiler van a seguir subiendo, si van a estar congelados por un tiempo.
Bueno, a mí también me preocupa el tema del alquiler y sobre todo cómo está subiendo de una manera exponencial, mucho más de lo que pueden estar subiendo los salarios y de lo que puede estar subiendo el salario mínimo. Entonces hay que ver cómo se pagan los alquileres si uno no tiene dinero. Si el gobierno puede dar o ayudas o simplemente congelar o ayudar a la gente que alquila para que no tenga que subir a los inquilinos.
Considero que vamos camino a una burbuja inmobiliaria, ¿es cierto?
Pues mire, don Marcos, por empezar por la última, que ha sido la más directa, esto ha sido un crochet a la mandíbula. Se empieza a ver run de se vuelve a hablar de burbuja, precios altos. ¿En qué situación estamos para un experto del sector como es usted?
Bien, pues estamos en una fase del ciclo inmobiliario y el ciclo inmobiliario no es distinto a cualquier ciclo económico. Es decir, podemos decir que estamos cerca de una burbuja inmobiliaria. Desde mi punto de vista, y creo que desde el punto de vista de la mayor parte del sector, no. ¿Estamos en una fase de consolidación? Sí. ¿Se ha llegado a un nivel de precio alto? Sí. ¿Podríamos hablar, si acaso, de alguna micro burbuja inmobiliaria en alguna ciudad concreta, en un barrio particular, tal, pues sí, hay casos en que el incremento del precio ya es continuado en el tiempo y es cada vez más y se podría empezar a considerar que hay burbuja inmobiliaria. Ahora bien, en el sector inmobiliario español, por muchas razones, también por el tema de la financiación, Y por los fundamentales de la economía española, yo no creo que estemos ni siquiera cerca de una burbuja inmobiliaria. Lo que estamos es una fase de consolidación, algunas lo llaman de desaceleración. Con independencia del nombre que le pongamos, estamos en la fase de normalización del ciclo y estamos viendo cómo determinados precios ya se están frenando su subida. Desde luego en Madrid, en Barcelona, esos precios están frenando la subida y se ve que hay una desaceleración del precio. Ese frenazo de la subida no se ve en otras partes de España porque todavía tenía mucho margen y aún así, insisto, para hablar de los niveles que teníamos, tanto de endeudamiento como de precio, antes de la crisis, hablo de 2007, 2006, 2008, todavía estamos lejos. De manera que yo definitivamente pienso que estamos lejos de empezar a hablar de una burbuja inmobiliaria en el sector inmobiliario español.
Hablaba de Madrid y Barcelona. Para la gente que tenga un piso en Madrid y Barcelona, ¿Comunidad de Madrid y Barcelona, podemos decir, o solo Madrid-Ciudad?
Madrid-Ciudad, pero Comunidad de Madrid.
Vale, también. Comunidad de Madrid y Barcelona. Para la gente que tenga un piso o para que la gente que esté pensando en comprar, porque es muchas de las preguntas que nos han hecho. ¿Es el momento de vender? No vaya a ser que empiece a bajar mucho más los precios. ¿Es el momento de comprar o me espero a que bajen mucho más los precios? ¿Qué se le podría decir?
Pues esto es como todo. Es decir, ¿es el momento de vender? En función de dónde tengas tu vivienda, en función de cuál sea el activo que quieres vender. Si quieres vender un activo de tres dormitorios en un barrio normal de Madrid, pues puede ser momento de vender igual de bueno que podía haber sido hace un par de años. Es que es en función del activo, en función del activo, en función también de tus circunstancias personales y particulares. Es decir, vender o comprar, es igual que lo de comprar. ¿Es momento de comprar? ¿Cómo voy a comprar si estoy si está el momento en el ciclo en más alto de los precios y demás?
Sí, pero al mismo tiempo es precisamente cuando los bancos te dan más facilidades y están las hipotecas casi regaladas.
Exacto. Son muchas circunstancias a tener en cuenta. La vivienda es un bien que no se parece a otros, no es un coche, con independencia de que cada vez la tendencia se acorta entre los distintos bienes de consumo, pero y la vivienda empieza a ser considerada bien de consumo en función de cómo y dónde, ¿no? Pero no es un coche, con lo cual hay muchos factores que influyen a la hora de tomar la decisión, tanto de vender como de comprar, no solo el momento del ciclo puramente económico.
Como sé que usted se toma muy en serio las preguntas que hace la gente, y teníamos muchas del alquiler, si le parece, le voy a emplazar a otro encuentro para hablar del alquiler, porque hoy Perfecto. La actualidad me lleva a lo de la inestabilidad política. Y le han preguntado también si esto está afectando al sector, esta inestabilidad política de no tener gobierno, no saber qué es lo que va a pasar.
Pues bueno, yo no sé si la respuesta que voy a dar va a ser del todo, va a gustar o no va a gustar. Yo creo que la inestabilidad política no afecta al sector inmobiliario. Es decir, y si afecta, quizá afecta para bien. Y me voy a explicar porque quizá a lo mejor alguien me echa a los perros. Es decir, el sector inmobiliario es un sector más de la economía. Y lo que el sector inmobiliario lo que necesita es estabilidad. Más allá de política o no política, es estabilidad. Y lo que necesita es una normativa y un contexto normativo sólido. En España, afortunadamente, todavía, a pesar de muchos, vivimos un sistema democrático con una constitución sólida y que todavía funciona. El hecho de que no tengamos un gobierno no implica por sí mismo el hecho de que vaya a afectar al sector inmobiliario, que los intereses se vayan a disparar, no. Eso lo producirá cuando se constituya un gobierno que se dedique a sobreregular, por ejemplo, a prohibir, a sobrenormar absolutamente todo. No, lo que necesita el sector inmobiliario, como cualquier sector de la economía, es estabilidad y que no haya sobresaltos, sobre todo en el sector inmobiliario, regulatorios o normativos.
Es decir, que es menos dañino la ausencia de medidas que las medidas incorrectas que pueden provocar desastre en el sector.
Sin duda, desde mi punto de vista, efectivamente es así. Y además yo creo que es de muy fácil, se puede comprobar con mucha facilidad. Cuanta más regulación hay, más se complican las cosas y los efectos son más perniciosos. Si no hay regulación, si hay ausencia de regulación, si el mercado actúa con libertad, es muchísimo, muchísimo mejor para cualquier sector, no solo para el inmobiliario, pero para el inmobiliario especialmente.
Se me está ocurriendo, Nieves, que a propósito de lo que acaba de decir don Marcos, y como creo que vamos a elecciones, creo, lo mismo, además de responder a las preguntas, tenemos que hacer el examen de los programas electorales en materia de vivienda con nuestro experto.
El del Partido Socialista ya lo tenemos.
Vamos a ver si además de las 370 medidas añaden un cero más y tenemos 3.700 sí. medidas. Don Marcos Sánchez Foncueva, director gerente en Junta de Compensación del Parque de Valdebebas, le agradezco de verdad, porque no sé si a usted le pasa, porque ya una vez que uno viene de radio ya se convierte en famoso y te paran por la calle, pero las preguntas de ¿me tengo que comprar ya el piso? ¿Mis hijos no pueden? ¿Alquiler sí, alquiler no? ¿Me hago una hipoteca con el IRPH o me la hago con el PH neutro? Esto al final es lo malo que tiene ser un estilo rock and roll, que te hacen unas preguntas, pero de gente preocupada y de gente que necesita respuestas, pero en respuestas de expertos. Por eso tenemos un gabinete inmobiliario con don Marcos. Muchísimas gracias.
Encantado.
Como siempre.
Gracias a vosotros, mil gracias.
Es la tarde de Dieter, con Dieter Brandau, Es Radio.